La Voz de América presenta.
Inmigrantes detenidos en la frontera sur nos dieron su testimonio a minutos de ser capturados. Desarrollo económico, seguridad y migración, los temas de la delegación estadounidense en Guatemala. Además, Estados Unidos alcanza 150 millones de dosis de las vacunas contra el COVID-19. Y 50 estados de Estados Unidos registran presencia de la variante inglesa del coronavirus. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta emisión del Mundo al Día. Les saluda a Yasmín López. Diariamente, las autoridades fronterizas en el límite sur de Estados Unidos se encuentran con decenas de inmigrantes que llegan con la ilusión de un mejor futuro en este país. Celia Mendoza habló con algunos de ellos minutos después de ser detenidos por los agentes de la patrulla fronteriza a solo metros del Río Grande. Justamente Celia se encuentra con nosotros. Celia, ¿con qué frecuencia se están procesando a los inmigrantes en vecindarios de la frontera?
Realmente cada hora a dos horas hemos visto llegar hasta este punto en la frontera sur de los Estados Unidos grupos de inmigrantes que están siendo procesados. Justo a mi espalda podemos ver alrededor de 50 migrantes, entre ellos menores no acompañados, familias, así como niños e inclusive bebés, los cuales ahora esperan tener un mejor futuro en los Estados Unidos. Sin embargo, la realidad podría ser otra.
Sola y sin una idea clara de cuál es su destino final, el lunes 5 de abril, Virginia Escarcastro, de 15 años, cruzó el Río Grande tras dejar Guatemala.
Estaba sola, ya quiero ir con mi papá.
Explicó la menor a La Voz de América mientras el grupo de inmigrantes con el que fue detenida por la patrulla fronteriza era procesado a la orilla de una carretera en Abraham, Texas.
Llevo más de un mes. Está muy difícil.
Los inmigrantes son llevados en autobuses y camionetas de la patrulla fronteriza a los centros de detención, donde las autoridades determinarán su futuro.
Ay, ha sido difícil, difícil, pero gracias a Dios aquí estamos y gracias al Señor, pues, sufriendo con las chiquitas, pero bendito Dios que venimos aquí, pues. Con bien, con vida, porque hay mucho peligro en veces en los caminos.
Relató a La Voz de América el nicaragüense Melvin Hernández, quien hace más de un mes dejó Nueva Segovia junto a su esposa Alexi, su hija Mayelsi de 15 años y Mebelín de 11.
Fuimos afectados por el huracán, nos dañó nuestra casa y por eso fue la... Nos venimos porque la tierra donde el solar que teníamos hizo un gran deslave.
La desesperación, según ellos, los llevó a buscar el sueño americano y cruzar el río.
Me dio miedo.
Afirmó Mebelín explicando por qué.
Se vaya a dar vuelta una lancha.
Las autoridades le recuerdan a los inmigrantes los peligros de cruzar, pero al mismo tiempo que cruzar a los Estados Unidos no significa que puedan quedarse en territorio estadounidense. De hecho, muchas de estas personas hoy mismo e inclusive mañana estarán siendo expulsados a México debido al título 42, lo que recuerda que la frontera está cerrada.
Celia, muchas gracias por este completo reporte. Hoy en Guatemala, planes de desarrollo económico, seguridad y migración son el foco de los delegados del presidente Biden. Este es el segundo día de reuniones con el gobierno de ese país en las que se busca llegar al origen de la migración irregular en Estados Unidos. Eugenia Sagastume nos tiene los pormenores.
Este martes continúa la visita de funcionarios del Departamento de Estado en Guatemala. La delegación, compuesta por Ricardo Zúñiga, enviado especial para el Triángulo Norte, Katie Tobin, directora principal de Seguridad Transfronteriza, y Marta Jout, subsecretaria adjunta, acompañados por el embajador William Pope, fue recibida por el presidente Alejandro Yamatei en Casa Presidencial y por el canciller Pedro Brolo en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores. Allí se abordaron las causas de la migración irregular y cómo alcanzar un futuro con prosperidad, seguridad y gobernanza para la región, según la información proporcionada por la embajada estadounidense en el país. Este martes, las reuniones de trabajo se iniciaron con autoridades de los ministerios de Finanzas, Economía, Educación y Trabajo para tratar temas de desarrollo económico. Posteriormente, para abordar el tema de seguridad, participaron los ministros de la Defensa y Gobernación. En conferencia de prensa, Ricardo Zúñiga destacó la importancia de esta reunión y cómo se trabajará de forma bilateral.
Pensamos que es importante trabajar aquí con todos nuestros socios, crear vías legales para la migración, crear empleo, atender a salud, atender a educación. Fue algo que platicamos a profundidad ayer con el presidente. La necesidad de crear las condiciones para que los guatemaltecos puedan hacer sus vidas con dignidad y con esperanza aquí en Guatemala.
Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Aunque el índice de aprobación a la gestión del presidente Joe Biden sigue siendo alto, encuestas recientes apuntan a que el manejo de la situación en la frontera tiene a muchos inconformes en Estados Unidos. Arnaldo Rojas tiene el reporte.
I want to thank you for choosing us.
Según la encuesta, solo el 42% de los consultados dijo apoyar la manera como el presidente está manejando el tema inmigratorio. Analistas consultados por La Voz de América coinciden en que el presidente está en una posición difícil.
Los conservadores están enojados porque está adoptando una nueva política más permisiva vinculada a los inmigrantes. Pero de la izquierda están enojados porque siguen deportando.
En términos generales, el nivel de aprobación del mandatario estadounidense se mantiene en un 61%, revela la encuesta de la prensa asociada y el Centro de Investigaciones de Asuntos Públicos, NORC, por su trabajo con la pandemia y la crisis económica. Ese apoyo cayó a un 24% cuando se preguntó a los encuestados sobre el trato a los menores no acompañados que cruzan la frontera sur.
La ciudadanía venía acostumbrada a 4 años de un discurso que demonizaba a los inmigrantes. Y lo que tenemos es una administración que cambia la política y cambia el discurso, pero no hay un claro esfuerzo en cambiar la narrativa.
Reconocen, sin embargo, que los desafíos que el gobierno estadounidense tiene ante sí son grandes y diversos, y que el tema inmigratorio por sí solo no define el desempeño general del gobernante.
Al final del día, ese no es un tema de prioridad para la gran mayoría de los votantes en los Estados Unidos. Ellos no van a decidir su voto en 2022 o 2024 por el tema de inmigración, lo van a hacer por la economía.
Arnaldo Rojas, Voz de América.
Aumenta la criminalidad en la ciudad de Nueva York. Muchas de las víctimas son inmigrantes indocumentados que trabajan como repartidores de comida. Laura Sepúlveda dio una mirada a este trabajo informal, pero muy esencial durante la pandemia.
Según hechos reportados a la policía, en un 8,9% han aumentado los robos en Nueva York durante lo que va del año, comparado con el mismo periodo de 2020. Este no ha sido el delito que más aumentó, pero sí uno de los que más ha golpeado a repartidores de comida, trabajadores esenciales que denuncian ser víctimas de hurto de bicicletas eléctricas y que en días pasados velaron a uno de sus compañeros, quien perdió la vida en uno de estos incidentes.
Ahorita por aquí unos compañeros no salimos a trabajar, dice. ¿Por qué? Porque ya se dieron cuenta que lo asesinaron aquí un compañero de trabajo.
Nos quieren robar las bicicletas, nos molestan. Yo que la profesión por unos pesos, yo digo que sí es peligroso.
Establecer cuántos repartidores de comida hay en Nueva York parecería imposible, pues forman parte del sector de los trabajadores informales. Y aunque muchos de ellos son inmigrantes, indocumentados e hispanos, son asimismo trabajadores esenciales y así ayudan a mover la economía de la ciudad, pese a que trabajan por las propinas más que por un sueldo estable que aseguran nadie les garantiza.
También tienen que cubrir los costos de reparación y de mantenimiento de las bicicletas. Y encima de eso, comprar su propio equipo de protección personal, si se accidentan, cubrir sus propios gastos médicos.
Ligia Hualpa, de la organización Proyecto Justicia Laboral, con trabajo comunitario, busca visibilizar las condiciones precarias que enfrentan los repartidores de comida, al tiempo que piden mayor seguridad para ellos. La importancia del tema se intensifica cuando la ciudad se acerca a elegir un nuevo alcalde, para quien, según un informe del Manhattan Institute, uno de cada 5 neoyorquinos elegibles para votar están más preocupados por la seguridad pública de la urbe que por otras problemáticas. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Al volver, todos los adultos podrán vacunarse contra el coronavirus en Estados Unidos. Esto y más al regresar.
La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas.
Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada, y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara.
Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @VozDeAmerica.
$50 millones de dosis de las vacunas contra el COVID-19 han sido suministradas en Estados Unidos en los 75 días de gobierno del presidente Joe Biden. Este martes, el mandatario actualizó el estado de la masiva campaña de vacunación nacional que se lleva a cabo en el país. Nuestro corresponsal de la Casa Blanca, Jorge Agobián, está con nosotros con todos los detalles. Adelante, Jorge.
¿Qué tal, Yasmín? Saludos a toda la audiencia. El presidente Biden dijo que para el próximo 19 de abril la mayoría de los estadounidenses, adultos estadounidenses, tendrá acceso a las vacunas contra el coronavirus. El presidente Biden se centró también en este discurso en los adultos mayores de 65 años, algo que había adelantado más temprano la secretaria de prensa de la Casa Blanca. Escuchemos.
Esto también es parte del esfuerzo y parte de lo que transmitirá más tarde hoy, es comunicarse con las personas mayores y las personas que tienen personas mayores en su comunidad, tal vez miembros de su familia. Es el momento de ir ahora a vacunarse para asegurar que las personas mayores que son sus seres queridos, los miembros de su familia, las personas de su vecindario, vayan ahora. Debido a que las filas se harán más largas, habrá más personas esperando.
Jorge, pero también cuéntanos cuál es la meta que la administración Biden quiere cumplir en sus primeros 100 días de gobierno.
Así es, la Casa Blanca se ha propuesto tener 200 millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus en los primeros 100 días del gobierno del presidente Biden, lo cual se cumple en los próximos 25 días. Biden aseguró también el día de hoy que para finales del mes de junio, probablemente todos los estadounidenses o una buena parte de los estadounidenses haya recibido las dosis de la vacuna contra el coronavirus, y dijo que para el principio de esa temporada, es decir, para junio, posiblemente ya Estados Unidos tenga más dosis de las que necesita para su población, por lo que dio la puerta abierta para entregar vacunas a otros países que las necesiten. Algo que ha sido crítico los países del mundo en contra de Estados Unidos por acaparar, según ellos, las dosis de las vacunas contra coronavirus cuando existe una lucha internacional para obtenerlas. Hasta el día de hoy, el 40% de los adultos estadounidenses ha recibido por lo menos una dosis de las vacunas contra coronavirus, y al menos una quinta parte de los adultos también de este país está completamente vacunado, según datos de la Casa Blanca. Yasmín.
Ya son muchos los vacunados, Jorge. Muchas gracias por el reporte. Bien, y la variante del COVID-19 identificada en el Reino Unido ya está presente en los 50 estados de Estados Unidos, principalmente en el estado de Florida, donde se encuentra nuestro compañero José Pernalete. José, ¿qué han dicho las autoridades?
En estos momentos, Yasmín, han reiterado lo que han sostenido durante las últimas semanas cuando han advertido sobre el predominio de este linaje, que sin duda, de acuerdo al temor de los expertos, es que se propaga, se disemina con mayor facilidad ante lo que es un potencial contagio elevado superior a 40 y 50% en comparación al COVID-19. Veamos el reporte.
La variante de coronavirus identificada originalmente en Reino Unido está presente en cada estado de Estados Unidos, de acuerdo al registro de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Los expertos en salud pública ahora miran con precisión la estadística que coloca al estado de Florida primero en la lista de jurisdicciones nacionales con mayor número de contagios de este linaje, que cuenta con superior capacidad de infección, según los científicos.
Generalmente, siempre esperamos que haya un aumento de casos cuando hay algún tipo de festividad, feriados, porque pues lamentablemente las personas se olvidan un poquito de todas las medidas de protección y se pierde un poco el distanciamiento social y no se siguen como deberían los lineamientos. Así que no es una sorpresa ver que haya un aumento de casos después del Spring Break, por ejemplo.
Por otra parte, los expertos reiteran que, de acuerdo a lo aprendido, el coronavirus no se comporta de igual manera que la influenza ante condiciones estacionales del clima, una variable que produce comportamiento distinto del COVID en diferentes lugares del país.
Quizás recuerden, hace un poco más de un año, estábamos buscando el verano para rescatarnos de los aumentos repentinos. De hecho, fue todo lo contrario. Vimos algunos aumentos sustanciales en el verano. No creo que incluso debamos pensar en confiar en el clima para salvarnos de cualquier cosa en la que estemos ahora.
De acuerdo a los CDC, a nivel nacional se registran cerca de 15.000 pacientes con esta variante, de los cuales 3.100 aproximadamente se encuentran acá en el estado de Florida, y eso todavía no son los números reales. Se espera una totalización pronto. Yasmín.
Muy preocupante, José. Seguiremos el avance de esta noticia en los días posteriores. Muchas gracias. Después de años de tensiones y represalias, Estados Unidos e Irán empezaron una ronda de negociaciones indirectas para poder restablecer el acuerdo nuclear logrado por el presidente Barack Obama. Iacopo Luzzi nos cuenta las perspectivas de este encuentro.
Sin encontrarse cara a cara, pero con la intención de negociar una vuelta al acuerdo nuclear del 2015, Estados Unidos e Irán se reunieron en la capital de Austria, Viena, para mantener discusiones indirectas con la mediación de China, Rusia, Alemania y Reino Unido para facilitar las negociaciones. Esto, según expertos, es la primera evidencia del progreso tangible en la diplomacia para el regreso de ambas naciones al acuerdo. Un retorno que el presidente Biden priorizó desde el comienzo de su administración, a pesar de que analistas creen que este encuentro no llevará mucho por ahora porque Estados Unidos quiere la suspensión total del programa atómico iraní.
Teherán está muy resuelto a seguir esta política única de que se deben eliminar todas las sanciones. Por lo tanto, no creo que esto vaya a ser un logro importante. Este podría ser el comienzo de charlas maratonianas.
Irán está presionando a los otros países involucrados en el acuerdo para que convenzan a Estados Unidos, el cual no excluye la posibilidad de poder tener también discusiones directas con Teherán. Los diplomáticos del país medio oriental dijeron que las conversaciones en Viena fueron constructivas y que la próxima reunión será el viernes.
Una gran parte de la conversación será cómo Irán puede volver a cumplir y qué se requeriría de Estados Unidos, pero hemos sido claros en que no estamos dando, no anticipamos ningún paso en este momento.
Ambos países quieren que sea el otro el que muestre una señal de apertura primero. Iacopo Luzzi, Voz de América.
El lanzamiento de las vacunas contra el COVID-19 y las grandes sumas de asistencia inyectadas por los gobiernos acelerarán el crecimiento económico mundial a un nivel récord. Así lo indicó el Fondo Monetario Internacional en sus últimas previsiones. El organismo multilateral dio a conocer este martes que espera que la economía mundial se expanda en un 6% en el 2021 frente al 5.5% que había pronosticado en enero. La destrucción de minas terrestres, una misión compartida. Les explicamos al volver.
Además de asegurarse de tener un amplio suministro de alimentos en casa, a la gente también le preocupa el poder infectarse del COVID-19 a través de estos productos. La buena noticia es que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aseguran que los alimentos no son una vía de transmisión del virus. Expertos en seguridad alimentaria aseguran que es poco probable, ya que el virus no se multiplica en los alimentos. Pero sí es posible que el virus pueda acabar en los productos si alguien infectado tose o estornuda sobre ellos, o si tiene el virus en sus manos y los toca. Según la Organización Mundial de la Salud, el virus es probablemente susceptible a las temperaturas normales de cocción, por eso no es necesario cocinar los alimentos de forma diferente a lo que normalmente se hace. Lo sugerido es 145 Fahrenheit para cerdo, carne asada, filetes, chuletas y pescado, 160 para el huevo y la carne de res y 165 para aves, carne molida, guisos y sobras. Algunas personas piensan que sí, ya que los primeros casos fueron vinculados a un mercado de animales vivos en China. Sin embargo, no hay evidencia de que esto sea cierto. Según un artículo en la Revista Internacional de Higiene y Salud Ambiental, los principales síntomas han sido fiebre y aquellos relacionados con las vías respiratorias. Por lo tanto, el modo de transmisión debe ser respiratorio. En general, los restaurantes tienen normas de seguridad alimentaria que deben seguir, sobre todo para evitar la transmisión de 5 bacterias y virus transmitidos por los alimentos. Esas normas evitarían que el nuevo coronavirus se introdujera en su comida. Para más información, visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @VozDeAmerica.
Los logros del programa para la destrucción de armas convencionales y minas antipersonales fueron destacados en un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos. Yair Díaz nos detalla.
Las minas antipersonal y las armas no convencionales son uno de los mayores flagelos que atacan al mundo.
Que han sido utilizadas tradicionalmente como un elemento retardatario del avance del contradictor y como un artefacto desmoralizador por las secuelas que deja a quienes afecta.
Según el último informe del Departamento de Estado de Estados Unidos, el país norteamericano sigue aportando para acabar con la destrucción de minas antipersonal y armas no convencionales. En el año 2020, financió a más de 49 países en todo el mundo.
Son ya 154 municipios liberados de sospechas de mina antipersonal durante este gobierno, lo cual implica más del 40% del total de municipios liberados en operaciones de desminado humanitario en el país.
Colombia es uno de los países más beneficiados en el apoyo de Estados Unidos en la destrucción de estos artefactos explosivos, ya que vienen trabajando mancomunadamente en la destrucción de estas armas.
El informe es muy claro y contundente. Nos permite evidenciar cómo Estados Unidos sigue siendo el líder, el abanderado en la lucha contra la destrucción de las minas antipersona. Por ello, que ha logrado hacer inversiones onerosas en varias regiones del mundo, como lo son Europa, África, Centroamérica y Sudamérica.
El informe titulado Caminar por la Tierra con Seguridad afirma que alrededor de 259 millones de dólares fueron invertidos para la destrucción de estas armas. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Organizaciones médicas independientes temen la posibilidad de un repunte de COVID-19 por las aglomeraciones que promovió el gobierno de Nicaragua en los principales destinos turísticos. Donaldo Hernández nos tiene el informe desde Managua.
Las masivas concentraciones de nicaragüenses en los principales balnearios del país durante la Semana Santa mantienen alerta a organizaciones médicas independientes.
Observamos igual aglomeraciones bastante grandes en diferentes playas del país y eso definitivamente puede propiciar que en los próximos 15 días tengamos un aumento de los casos de COVID.
La doctora Aneli Pérez, secretaria de la Unidad Médica Nicaragüense, insiste en que las autoridades gubernamentales son las responsables de convocar a la ciudadanía a eventos masivos, a pesar que la pandemia sigue siendo un peligro.
Hemos estado observando que ellos llaman a las aglomeraciones y esas aglomeraciones son las que evitan el distanciamiento social, por ejemplo, y no hemos visto que le pidan a la gente que use la mascarilla. Entonces, eso pues es un riesgo bien grande para la población.
Sin embargo, las autoridades del Ministerio de Salud afirman que Nicaragua es uno de los países con menos contagios y que la jornada de vacunación contra el COVID-19 ha devuelto la tranquilidad a la ciudadanía.
Y hoy estamos cumpliendo para así poder garantizar que estas personas se sientan protegidas del coronavirus, que sepan que van a poder tener una vida más tranquila.
Mientras las organizaciones médicas sin fines de lucro llaman a la población al autocuido, el gobierno pone todas sus esperanzas en la vacunación masiva. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Al regresar, la ciencia genómica como herramienta para la salud pública.
En medio de la pandemia del COVID-19, muchos quieren saber cómo darle una mano a su sistema inmune.
El que va a realmente combatir el coronavirus es nuestro sistema inmune, que es nuestro sistema de defensas que va a luchar contra el virus cuando aparezca.
Aquí te damos 5 consejos sencillos para mantener tu sistema inmunológico funcionando de manera óptima. Consume una dieta rica en frutas y verduras que incluya alimentos con un alto contenido de vitaminas A, B, C, D y E, así como los minerales hierro, zinc y selenio. Una alimentación saludable reduce el riesgo de adquirir enfermedades crónicas, también reduce la probabilidad de depresión y ansiedad. No solo mejora tu perfil cardiovascular, sino que también reduce la presión arterial y ayuda a controlar el peso. La OMS recomienda unos 30 minutos al día, incluso repartidos entre 3 sesiones. Muchos entrenadores ofrecen ahora cursos en línea, a veces incluso gratis. Mientras dormimos, se reparan las células, se eliminan las toxinas, se procesa la información y se fortalece nuestra memoria. Para la mayoría de las personas, de 6 a 9 horas de sueño son suficientes. Lávate las manos con frecuencia por lo menos durante 20 segundos. Asegúrate de hacer el proceso bien, frotando todas las partes de ambas manos y muñecas. Las antibacteriales funcionan mejor si contienen un alto porcentaje de alcohol. Las funciones metabólicas dependen del agua. Consume alimentos ricos en agua como frutas, verduras y sopas. El té y el café son diuréticos, así que no cuentan en la dosis.
Nuestro invitado de hoy ha sido parte integral en el análisis y la comprensión del genoma humano. Su vasta trayectoria lo hace un referente mundial en un ámbito que abre posibilidades a la salud pública. Alonso Castillo nos cuenta de qué se trata.
El uso de la genómica en el cuidado de la salud forma parte inherente del progreso. Para el doctor Eric Green, director del Instituto Nacional de Investigación del Genoma Humano en Estados Unidos, es asombrosa la complejidad de una molécula relativamente simple.
Hay una inmensa cantidad de información biológica que está codificada en este plan increíblemente complicado que se junta con 4 simples bloques de construcción.
El experto formó parte integral del proyecto Genoma Humano, investigación científica internacional que en 2003 identificó todos los genes en un genoma humano.
Cuando hay un cambio importante en el conocimiento a medida que lo obtenemos a través de la genómica.
Según el investigador, de las grandes lecciones que nos ha dejado la pandemia es que la atención enérgica y centrada en la ciencia brinda conocimientos y logros extremadamente valiosos para hacer frente no solo a una crisis de salud pública, sino también a otras condiciones médicas.
La capacidad de adaptarse a un conocimiento tan veloz y la capacidad de tomar toda la información y este conocimiento nuevo en la práctica habitual de la medicina.
Para el especialista, la genómica ha estado en la primera línea como una herramienta para hacer frente a la pandemia.
Nos está enseñando mucho sobre las diferentes variantes y cómo impactan si esa cepa del virus es más peligrosa que otras.
La genómica humana sigue avanzando y con ella el entendimiento de quiénes somos, al menos desde el punto de vista del ADN. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Todo un espectáculo fue montado en el Cairo para transportar a 22 momias reales desde el Museo Egipcio en la Plaza Tahrir a su nueva casa, el Museo Nacional de la Civilización Egipcia. Las momias fueron puestas en cápsulas especiales que luego fueron transportadas en caravana a lo largo del río Nilo. 18 reyes y 4 reinas fueron honrados en la majestuosa ceremonia diseñada para despertar el interés del turismo.